Jesús siempre ha sido la persona más estudiada y abordada en la historia. De hecho, la historia se divide en eras que responden a su persona, o sea, antes de Cristo y después de Cristo. Yo creo que ese interés es inherente al estudiante e investigador que todos llevamos dentro. Todos somos curiosos y todos queremos estudiar o investigar. Y la intención de poder crecer también en conocimiento nos lleva siempre a explorar todos los campos posibles, ya sean los manuscritos antiguos, ya sean otros libros de otros autores, cualquier cosa. Y en el estudio de Jesús no podemos hacer una excepción.
Cristo es la esperanza.
Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida.
Cristo es la viña.
Separado de Él, nada puedes hacer.
Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Jesús es mi todo.
El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo.
Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el tercer día de una nueva serie titulada Apologética de la Resurrección, una serie de 5 episodios que exploran el corazón de la fe cristiana a través del lente de la resurrección de Jesús. Desde el contexto histórico y cultural del primer siglo, hasta el examen riguroso de la evidencia histórica y las implicaciones teológicas, esta serie ofrece una invitación tanto a los escépticos como a los creyentes a sumergirse en el misterio y la relevancia perdurable de la resurrección. A través de entrevistas, reflexiones personales y análisis profundo, cada episodio será un viaje de descubrimiento y reflexión, ofreciendo una mirada fresca y perspicaz a un evento que ha transformado el mundo y sigue desafiando a las mentes y los corazones de hoy en día. La historia de la resurrección de Jesús la conocemos a través de la Biblia, pero muchos en nuestros tiempos se preguntan si su testimonio es digno de confianza. Hoy, con la ayuda de nuestro amigo, el pastor Uziel Abreu, vamos a explorar la confiabilidad de los manuscritos bíblicos y la importancia de los testigos oculares en afirmar la veracidad de la Biblia. Veremos cómo la Biblia se mantiene como el documento antiguo más fidedigno, con más de 22,000 copias de manuscritos antiguos que han conservado su contenido inalterado.
Lo que nosotros tenemos hoy como Biblia son copias de copias. No son los manuscritos originales lo que nosotros tenemos. Pero cuando se ha estudiado esas copias y se ha sometido a la prueba bibliográfica, ha resultado que la Biblia es el texto más fiel.
Además, analizaremos cómo los autores bíblicos ofrecen información histórica comprobable y fiable, respaldando la credibilidad de la Biblia. Si la Biblia es confiable, entonces podemos creer en lo que afirma acerca de la resurrección. Así que quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp y también un canal de distribución de contenido en Telegram. Envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima. Así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Seguimos ahora con nuestra programación. Hoy nos vamos a adentrar en un tema crucial para nuestra fe. la confiabilidad de la Biblia y su testimonio sobre la resurrección de Jesús. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque si la Biblia es confiable, entonces podemos creer firmemente en su testimonio sobre la resurrección de Cristo. En nuestra conversación de hoy vamos a explorar diversos argumentos que desafían la historicidad de la resurrección de Jesús. Nos acompañará el pastor Uziel Abreu, quien nos brindará su perspectiva experta sobre este asunto tan relevante. Vamos ahora a La Habana con nuestra productora de contenido cubana, Jennifer Ledford.
Los fundamentos de nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador son su muerte y su resurrección. Tal como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 12 al 19, dice que si Cristo no resucitó, vana sería la predicación del Evangelio, vana sería también nuestra fe, seríamos hallados falsos testigos de Dios y seríamos las personas más dignas de conmiseración de todos los hombres. Existen innumerables fuentes que afirman la muerte de Cristo. Fredriksen, por ejemplo, es uno de los eruditos que dice que el hecho más sólido acerca de la vida de Jesús es de hecho su muerte, que fue ejecutado por el prefecto romano Poncio Pilato en o cerca de la fecha de la Pascua, en una manera que Roma reservaba particularmente para los insurrectos, que era la crucifixión. Sin embargo, su vida y su muerte no son tan cuestionados como el hecho de su resurrección. Y este es un punto que los no creyentes particularmente se enfocan en desestimar. Muchos filósofos y eruditos ateos enfocan sus armas y argumentos para desestimar la historicidad de la resurrección de Jesús, porque así pueden clasificar a la fe cristiana como errónea. En nuestro programa de hoy estaremos revisando algunos de los argumentos que se levantan en contra de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Para esto hemos invitado a nuestro colaborador y amigo, el pastor Uziel Abreu. Muchas gracias, mi hermano, por acompañarnos nuevamente. Y para comenzar, partiremos del hecho que existe abundante evidencia histórica que nos muestra que Jesús de Nazaret no fue el resultado de la imaginación de la iglesia primitiva ni de leyendas paganas. Existen fuentes de información más allá de la literatura bíblica que registran su existencia y parte de su ministerio. Pero muchos eruditos se quedan simplemente allí, que fue simplemente un hombre o un maestro. Entonces, mi primera pregunta para ti, Uziel, es que cuando los eruditos hablan acerca de un Jesús histórico, ¿están eliminando la divinidad de Jesús como Hijo de Dios?
Bueno, Jennifer, esto es una muy buena pregunta. Y creo que sobre esta pregunta debemos explicar dos cosas. Primero, que la respuesta que vamos a dar parte de la premisa de que nosotros somos cristianos y que defendemos que cuando la persona de Jesús es estudiada y es puesta en debate, lo debe ser prioritariamente a la luz de lo que él mismo reveló sobre sí. O sea, y esa revelación sabemos que se encuentra en lo que nosotros llamamos hoy la Biblia, que es el texto sagrado del movimiento cristiano. A pesar de que existen otros documentos que no forman parte del texto sagrado cristiano y hablan de Jesús, los cristianos nos adherimos a una postura de que la Biblia es el mejor documento para estudiar la persona de Jesús porque es el que más información fidedigna tiene sobre Cristo. Entonces, si uno va a estudiar sobre Cristo, debe remitirse primero que todo a la Biblia, porque es la que más información nos brinda y la información más fiel. Segundo, si la Biblia revela que Jesús, y estamos hablando del Jesús histórico, fue el Hijo de Dios, que es lo mismo que Dios encarnado, que Dios se hizo hombre y vivió entre los seres humanos, entonces como tal debe ser estudiado. Si la Biblia revela eso, entonces el Jesús histórico debe ser estudiado también como el Dios encarnado, como el Dios que mandó, envió a su Hijo en la persona de Jesús. Y en este asunto entonces nosotros debemos tener en cuenta la verdad teológica de la hipóstasis. ¿Y por qué nosotros hablamos de la hipóstasis? Bueno, porque la hipóstasis, debemos aclarar primero que no es un término bíblico, sino teológico. Dicho de otra manera, es una palabra técnica que nosotros usamos para describir y entender de una mejor manera la realidad que solo se dio en Jesús. ¿Cuál? Bueno, que él tiene dos naturalezas o sustancias. Esta palabra hipóstasis viene de una palabra griega compuesta y se entiende como naturaleza o sustancia. Ese es el concepto de hipóstasis y nosotros la aplicamos para mostrar la unión y distinción entre la naturaleza humana y la naturaleza divina que tenía el Señor Jesucristo. Entonces, a esto nosotros lo llamamos teológicamente unión hipostática. Dicho más claramente, Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Él es completamente hombre y completamente Dios. Es una unión perfecta de dos sustancias, la humana y la divina, que no genera conflicto entre sí. Y la Biblia lo presenta de esa manera, Jennifer. Por tanto, quien se acerque a estudiar la persona del Señor Jesucristo debe hacerlo a la luz de esa verdad. En ninguna manera yo creo un acercamiento al Jesús histórico elimina su divinidad de la fórmula. De hecho, si el acercamiento al Jesús histórico es realizado con honestidad, si de verdad nosotros nos acercamos con honestidad y con la disposición de tener en cuenta toda la evidencia que existe sobre el Jesús histórico, veremos que nos abre un espectro increíble de oportunidades para reconocer y aprender sobre el Jesús divino. Mira, es una misma persona y es poco sabio contemplar lo uno sin tomar en cuenta lo otro. Jesús siempre ha sido la persona más estudiada y abordada en la historia. De hecho, la historia se divide en eras que responden a su persona, o sea, antes de Cristo y después de Cristo. Yo creo que ese interés es inherente al estudiante e investigador que todos llevamos dentro. Todos somos curiosos y todos queremos estudiar o investigar. Y la intención de poder crecer también en conocimiento nos lleva siempre a explorar todos los campos posibles, ya sean los manuscritos antiguos, ya sean otros libros de otros autores, cualquier cosa. Y en el estudio de Jesús no podemos hacer una excepción. Cuando buscamos en otros manuscritos o textos antiguos sobre la persona de Jesús y descubrimos que otros textos, ya sean sagrados o no, abordaron su persona desde diferentes perspectivas, eso nos ofrece más evidencia para probar diferentes argumentos que nosotros podemos defender o que defendemos, de hecho. Entonces, nosotros tenemos en esa investigación y en ese estudio la posibilidad inherente que hay en ella de descubrir nueva información sobre Jesús. Y si no nueva información con respecto a la Biblia, porque creemos que la Biblia es la revelación completa de Dios y entendemos que la Biblia no es exhaustiva, pero sí es el texto que nos ofrece mucho más información que cualquier otro texto con respecto a Jesús. Pero aún así, cuando buscamos en documentos seculares o en documentos extrabíblicos y descubrimos información acerca de Jesús, por lo menos tenemos la posibilidad de ver una nueva perspectiva, incluso de descubrir información también que apoye la información que ya tenemos por cierta en el texto bíblico. Además, como mencionábamos antes, descubrir lo que otros autores extrabíblicos mencionaron y desarrollaron sobre Jesús nos ayuda a enriquecer nuestro conocimiento y aprender también cómo otras personas pensaron en Jesús. Y ahí hay nuevas maneras de acercamiento a su persona y su obra. Aún, fíjate, cuando provengan de fuentes alejadas de la fe que nosotros defendemos, aún así nos da como una perspectiva un poco más fresca de cómo las otras personas piensan en Jesús, reflexionan en Jesús y qué es lo que ellos creen también sobre Jesús. Hay muchos que no adoptan la fe cristiana y aún así buscan aprender sobre la persona de Jesús. Y estas personas a veces se muestran reticentes a un acercamiento a la Biblia, porque muchas veces asumen que deseamos convencerlos con la Biblia de la fe, para que vengan a la fe o para sumarlos a la iglesia. Y otras veces porque ellos mismos no confían en ella como un texto fiel. Y por eso buscan también en manuscritos antiguos seculares, extrabíblicos, no provenientes de un ambiente más eclesial, más que tenga que ver con la iglesia. Estas son varias razones por las que las personas, yo creo, están mostrando un aumento del interés en comprobar la presencia de Jesús en manuscritos antiguos que no son parte de la Biblia.
Sí, el problema principal está dado, como tú dices, por el hecho de que las personas no confían en que la Biblia sea un conjunto de manuscritos confiables y veraces. Ahora, lo que me llama la atención es que de manera general no se cuestiona ni la existencia ni la cordura de tantas personalidades de la historia antigua que de hecho tienen menos registros históricos que la vida de Jesús. Entonces mi pregunta es, ¿son menos confiables los manuscritos originales de los evangelios que el respaldo histórico existente sobre otras personalidades de la antigüedad?
Bueno, esto es una discusión que yo he tenido por años con mis amigos y con mis compañeros de estudio, Jennifer. Ya que a Jesús y la Biblia siempre se les ha considerado menos confiables por pertenecer al campo de lo espiritual y lo religioso. Mira, siempre se les circunscribe un aspecto místico que, aunque no deja de tenerlo, yo entiendo que la fe tiene también una parte de misticismo. Aunque no deja de tenerlo, injustificadamente va en detrimento de la confiabilidad histórica. Y me interesaría ahora leerte un texto que leí alguna vez en un escrito, en un libro de John McDowell, que se llama Evidencias Cristianas. Y John McDowell escribió: creo que la confiabilidad histórica de las escrituras debe ser probada con los mismos criterios utilizados con todos los documentos históricos. Y él agrega: el historiador militar C. Sanders enumera y explica los tres principios básicos de la historiografía, y esto es muy importante. Ellos son: 1. La prueba bibliográfica. Eso es el primer principio. 2. La prueba de la evidencia interna. Y 3. La prueba de la evidencia externa. Y mira, yo respecto a este asunto, yo creo exactamente igual que McDowell. Y defiendo que la Biblia y cada uno de sus manuscritos deben ser evaluados con la misma rigurosidad que cualquier otro texto histórico. Y tú dirás, bueno, pero eso nos pone en riesgo. De ninguna manera. Porque lo curioso en este asunto es que cuando se ha hecho, porque se ha hecho la evaluación a la Biblia, a través de toda la historia, la Biblia creo que ha sido el libro más evaluado y más puesto en o intentado poner en evidencia delante de todos. Y cuando esto se ha hecho, ha resultado la Biblia el libro más fiel y la fuente más confiable de todo el mundo por varias razones. Mira, ante la prueba bibliográfica, que es el examen de la transmisión textual de cualquier texto, o sea, cómo ha pasado el recorrido del tiempo en él sin que en su transmisión haya perdido porciones o sentido y continúe prácticamente idéntico. Cómo se ha conservado ese texto lo más apegado posible al original. Y en ello tenemos que decir, lo que nosotros tenemos hoy como Biblia son copias de copias. No son los manuscritos originales lo que nosotros tenemos. Pero cuando se ha estudiado esas copias y se ha sometido a la prueba bibliográfica, ha resultado que la Biblia es el texto más fiel. Y mira, eso es una realidad, porque la Biblia se levanta como el documento antiguo más fidedigno, pues es del que se tiene más evidencia escrita de todos los manuscritos antiguos. Mira, la Biblia tiene más de 22.000 copias. Actualmente tiene más de 22.000 copias de manuscritos antiguos. Además, su revisión ha revelado que el texto se conserva prácticamente inalterado su contenido. Y eso es mucho, creo yo que es mucho para decir de un libro con más de 3.000 años. Además de eso, la evidencia interna ayuda a defender su fidelidad también. ¿Y de qué va esto? Bueno, que los autores bíblicos, los que escribieron la Biblia, porque la Biblia es un cúmulo de 66 libros escritos por 40 autores diferentes en un periodo de tiempo de 1.500 años o más. Entonces, entendemos que eso en sí mismo conlleva un riesgo tremendo. Y es tremendo poder ver que la evidencia interna ayuda a defender su fidelidad también. Los autores bíblicos proveen información histórica comprobable y fiel que puede ser fácilmente cotejada con otros escritos de la época y pasar el examen con una muy buena nota. O sea, los escritores bíblicos, dicho de otra manera, ofrecen datos históricos comprobables con libros de historia, comprobables con libros de filósofos de la antigüedad, datos históricos que cuando tú los cotejas con la historia, en la realidad y con otros textos, son exactamente como lo describen los otros textos. Entonces hay confiabilidad en la Biblia. Y debemos decir claramente que las personas que escribieron la Biblia fueron testigos oculares de los hechos que escribieron. Mira, ellos vivieron esos hechos, ellos vieron esos hechos, ellos oyeron y tocaron. Y poseen tanta credibilidad como cualquier otro escritor o historiador. Y vuelvo a mencionar, la evidencia externa, ya no interna, sino externa, que es la comparación de los escritos de la Biblia con otras fuentes extrabíblicas, históricas, filosóficas, de diferentes autores, nos provee la realidad de nosotros poder descubrir que es un texto extremadamente confiable. Porque cuando tú lees la Biblia y tú buscas otro libro cualquiera y tú descubres que la información histórica que te está dando la Biblia es fiable, es sincera, es correcta y además hasta en las fechas y en los nombres de diferentes reyes, en la disposición de los diferentes imperios, hasta en la geografía. Cuando tú ves que eso es completamente confiable, entonces es válida la pregunta de ¿por qué no entonces es confiable todos los otros textos que hablan sobre la fe, sobre los milagros y sobre la parte, si se quiere entender de alguna manera, sobre la parte mística que expone la Escritura?
Todo lo que nos has compartido ha sido muy valioso porque nos sirve para reafirmar que el mismo Dios ha estado preservando la transmisión de su palabra. Y cosas como estas nos dejan sin excusas ante la veracidad de la Biblia y ante el mensaje claro e invariable del Evangelio. Muchas gracias, Lucía, por acompañarnos hoy. Ya se nos está acabando el tiempo, pero mañana vamos a seguir conversando acerca de la confiabilidad de los manuscritos bíblicos, de los testigos oculares, y también hablaremos acerca de las aparentes incongruencias que están registradas en los evangelios. Muchas gracias a los oyentes por habernos acompañado en el día de hoy y los esperamos mañana. Dios les bendiga.
Gracias, Jennifer, y gracias a nuestro amigo el pastor Uziel Abreu por acompañarnos hoy. Esperamos que esta conversación haya aclarado mucho y te haya servido para fortalecer tu fe. Recordemos que la Biblia no solo es un libro sagrado, sino un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Como hemos visto hoy, sus manuscritos han resistido la prueba del tiempo y ofrecen un relato coherente y veraz de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es mi deseo que este conocimiento te lleve a fortalecer tu fe en Cristo como Señor, como Salvador, y a crecer y madurar en tu amor y obediencia a Él. Y si aún no conoces a Jesús como tu Salvador, te invito a que lo conozcas hoy. Vino a morir por tus pecados y resucitó para darte vida en Él. Créelo. Amén. Oremos. Padre Celestial, hoy te damos gracias una vez más por tu fidelidad. Gracias por el pastor Uziel y Jennifer que nos han guiado en esta conversación tan importante. Y Padre, solo por oír acerca de la confiabilidad de los manuscritos y de lo que tenemos como el testimonio tuyo en la Biblia, Señor, yo sé que eso en sí no es suficiente para transformar un corazón. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Y te pido que hoy, Señor, sea tu Espíritu el que esté hablando a nuestros corazones. Padre, para los que ya confiamos en ti, ayúdanos a descansar en tus promesas. Y Padre, para el que aún no ha confiado en Cristo, que el testimonio de la fidelidad de las Escrituras lo mueva a depositar toda su fe en el único que lo puede perdonar, el único que puede transformar su vida por medio de la gracia, el único que puede darle vida eterna, Cristo Jesús. Y es en el nombre de Cristo y por sus méritos que te pedimos todo esto. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter, solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie apologética de la resurrección. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.